La Voz de América presenta.
Presidente Biden actualiza la respuesta de su gobierno a la pandemia del COVID-19. Alerta por retroceso en las democracias marca el inicio de la cumbre mundial convocada por el presidente Biden. Además, ACNUR lanza plan regional de respuesta a migrantes y refugiados con la mira puesta en venezolanos. Y de mal en peor va el respeto a la libertad de expresión en el mundo, así lo reporta el Comité para la Protección de los Periodistas. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos. Con la participación de más de 100 países, el presidente Joe Biden inauguró este jueves la Cumbre para la Democracia. En la reunión, que se llevó a cabo de forma virtual, el mandatario instó a los gobiernos del mundo a defender los sistemas democráticos. Jorge Agobián nos trae el informe.
Aquí en Estados Unidos sabemos también como cualquiera que renovar nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones democráticas requiere un esfuerzo constante.
Con esas palabras, el presidente Joe Biden inauguró la Cumbre Virtual por la Democracia. Un evento de dos días auspiciado por la Casa Blanca en el que participan 110 líderes mundiales para abordar los retos de la democracia, la lucha contra la corrupción y derechos humanos.
Las democracias no son todas iguales. No estamos de acuerdo en todo los que estamos hoy en esta reunión, pero las decisiones que tomemos juntos definirán, en mi opinión, el rumbo de nuestro futuro compartido para las generaciones venideras.
Biden anunció una estrategia de más de $200 millones para promover iniciativas y compromisos a favor de la prensa independiente, la defensa de las elecciones libres y el acceso global a Internet. Entre los países de la región ausentes o no invitados están los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero no así el líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como presidente interino de ese país.
Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos.
Que esa cumbre no está diseñada para hablar de democracia.
A la par, el gobierno socialista de Caracas organizó un evento virtual denominado Congreso Mundial por la Paz. Desde ese foro, el canciller del gobierno socialista criticó la iniciativa de Washington.
Que una vez más demuestra su prepotencia al decidir que en un mundo de realidades y pensamientos tan diversos puede convertirse en el único Estado juez.
Entre las metas de la cumbre organizada por Estados Unidos está combatir el autoritarismo y la corrupción, una definición que le han dado a varios de los gobiernos rezagados. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Cambiamos de tema. Yuma se ha convertido en otra puerta de entrada a Estados Unidos para cientos de indocumentados. Paula Díaz nos reporta que por esta razón el gobernador de Arizona ordenó desplegar a efectivos de la Guardia Nacional.
Cientos de inmigrantes se congregaron en la frontera de Arizona, en el área de Yuma, luego de que la administración del presidente Joe Biden reactivara el lunes el programa conocido como Quédate en México. Los migrantes cruzan y esperan que la patrulla fronteriza los recoja. Algunos ya armaron campamento.
Aquí estamos, ya tenemos como 8 horas aquí en la frontera, esperando que nos vengan a recoger. Aquí dormimos ahí con frío todo.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, calificó la situación como una crisis humanitaria y fronteriza. Esta semana viajó a Yuma y anunció el despliegue de la Guardia Nacional y la asignación de recursos de seguridad pública del estado. Biden border crisis
is out of control. La crisis fronteriza de Biden se está poniendo peor cada día. Nosotros estamos viendo miles de inmigrantes diariamente por varios días aquí en nuestra frontera de Yuma.
Las autoridades fronterizas reportan que procesan de 600 a 1,000 indocumentados diariamente en este sector.
Como vimos la semana pasada, los números en el condado de Yuma continúan aumentando. El domingo estábamos viendo más de 5,000, lo que hace increíblemente difícil aquí en la comunidad mantener y procesar esta gente.
La Guardia Nacional enviará 24 miembros, 6 vehículos, 4 cuatrimotos y un helicóptero. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y varios gobiernos latinoamericanos lanzaron este jueves un plan de respuesta conjunta a la crisis migratoria que enfrentan los venezolanos. Eugenia Sagastume nos dice de qué se trata.
El plan de respuesta para 2022 prevé que habrá un total de 8.9 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en los 17 países del RMRP para finales de diciembre de 2022.
De ese grupo, 8,4 millones de personas necesitarán asistencia, según estimaciones de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, que reúne a 17 países de la región que presentaron el plan para atender la necesidad de acogida de venezolanos durante 2022.
Requieren de 1.790 millones de dólares estadounidenses y refleja el crecimiento de la población con necesidad de asistencia.
Para lo cual existe una alianza con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Otro punto que resaltó el director general de la OIM es la importancia de la inclusión de los venezolanos en los países de acogida.
Para que estos esfuerzos sean sostenibles, se requiere un enfoque multisectorial que incluya entre los actores de la sociedad civil a los propios migrantes y refugiados.
Para lo cual es vital el apoyo de la comunidad internacional, aseguró el alto comisionado para los refugiados.
Es fundamental el seguir trabajando juntos. Necesitaremos a lo largo del próximo año la confianza y la solidaridad de la comunidad internacional para poder implementar la ruta que presentamos hoy.
Eugenia Sagastume, Voz de América.
En la mira de las autoridades se encuentra el aumento de brasileños que llegan a la frontera sur de Estados Unidos sin documentación. Como nos informa Vicente Calderón, el gobierno mexicano prepara cambios.
Activistas grabaron al Instituto Nacional de Migración de México trasladando decenas de brasileños a un albergue en Tijuana.
Comunidades brasileñas aquí en la frontera. Están llegando muchos, siguen llegando.
José María García dirige uno de los albergues que ayuda a los migrantes.
Vienen con recursos suficientes para instalarse en la ciudad, de lo cual es lo contrario de las comunidades que vienen en los grupos de caravanas.
Tijuana es cada vez más un corredor para la migración internacional.
Por aquí pasan más de 30 nacionalidades. Chinos, israelitas, cubanos, no se diga.
Según la patrulla fronteriza estadounidense, el aumento de brasileños ha sido exponencial. En un boletín informó que de abril a agosto de 2021 detuvieron un promedio mensual de 1,000 brasileños en el sector San Diego. Esa cifra se duplicó en meses recientes. Brasil y México tienen un acuerdo que permite a sus ciudadanos viajar sin necesidad de una visa, así que los sudamericanos vuelan a la capital y de ahí se enfilan a la frontera.
A migrantes que están llegando por vía aérea, los están trasladando al albergue en Tijuana y de aquí los están soltando. Muchos de ellos ya vienen incluso con permiso.
Esta senadora mexicana tiene sospechas sobre este flujo migratorio.
Se puede prestar a un tipo de extorsión y de maltrato.
El gobierno mexicano dice que los traficantes de personas están aprovechando de este convenio, por lo que a partir del próximo 11 de diciembre lo suspenderá temporalmente y empezará a pedir visa a los brasileños. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Un récord mundial de arrestos contra comunicadores trajo el año 2021. Así lo revela el más reciente informe del Comité de Protección de Periodistas. José Pernalete nos da los pormenores.
El Comité de Protección de Periodistas trae una noticia alarmante. 293 arrestos de comunicadores a nivel mundial este año. China, Birmania, Egipto y Vietnam lideran esta lista de encarcelamientos contra trabajadores de la información.
Uno percibe que hay un retroceso, básicamente los números están aumentando, el número de detenidos, el número de muertes, cada vez más es un problema muy grave, es una situación muy grave la que se está viviendo en el mundo del periodismo a nivel global.
Carlos Correa es director de la organización Espacio Público. Como investigador de derechos humanos, estima que el informe establece una estrecha relación entre el incremento de arrestos a periodistas y protestas populares donde se practicaron las detenciones.
Aumentan las dinámicas de persecución. Y eso es porque desde el poder no quiere que se visibilicen esas movilizaciones, ¿no? Porque creen que pueden afectarles, pueden molestar o pueden generar inestabilidad, y eso se ve en el caso de Cuba claramente.
El estudio del comité destaca una profunda tendencia a la intolerancia hacia el periodismo independiente. Además de 13 detenciones más que en 2020, este año se produjeron 24 asesinatos de periodistas durante coberturas.
No es más que un indicador del deterioro, por un lado, del deterioro de las instituciones de esos países o del sostenimiento de ese deterioro, y también del nivel de movilización de la sociedad.
El comité acota que puede existir un número mayor de arrestos. Sin embargo, esas víctimas aún no han sido identificadas o no se han formalizado las denuncias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, tensión entre Estados Unidos y El Salvador por sanciones del gobierno Biden. Esto y más cuando regresemos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En Venezuela, la mesa está servida para la aparición de un liderazgo emergente. Analistas aseguran que las diversas y profundas fracturas en la coalición opositora han generado el escenario perfecto para que esto suceda. Adriana Núñez Rabascal con el reporte.
No parece haber amenazas para la estabilidad del chavismo en el corto plazo. En eso coinciden analistas. El presidente Nicolás Maduro se ha mantenido en el cargo a pesar de las diferentes crisis políticas y económicas que ha enfrentado desde su llegada al poder en 2013. Pero, ¿seguirá siendo así en 2022?
Es una estructura que no es firme porque son demasiados grupos de poder que tratan de evolucionar en una dinámica y con respecto a las sanciones, con respecto al dinero que necesitan para mantenerse. Pero tienen socios internacionales que están dispuestos a ayudarlos a mantenerse con las sanciones, a que sobrevivan con las sanciones.
Y a esos socios como Irán, Turquía y Rusia podrían sumarse otros más cercanos en el caso de que los izquierdistas Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva lleguen a las presidencias de Colombia y Brasil.
Y si esas dos cosas ocurren, pues el gobierno va a tener quizá no a dos aliados, pero sí a dos gobiernos en sus fronteras que van a estar menos dispuestos a presionarlo.
Mientras la oposición pasa por un clamor entre su militancia.
Y está la ventana de que venga un outsider o alguien que la gente no está acostumbrado a ver que pueda liderar o pueda tomar la batuta de la oposición.
El reto de la oposición yo creo que es casi que arrancar desde cero, es plantearse una plantearse una nueva estrategia.
Esa despolitización es más profunda en los jóvenes. Apenas un 30% tienen confianza en los partidos oficialistas y opositores, según una encuesta presentada por la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios del gobierno salvadoreño a quienes acusa de participar en actos de corrupción. Claudia Saldaña nos reporta que el presidente Nayib Bukele ya reaccionó.
El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y lanzó una serie de mensajes contra Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a funcionarios de su gabinete bajo la ley global Magnitsky por negociaciones con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario hizo denuncias contra la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, quien le habría pedido liberar al político Ernesto Mason, no reelegir al actual fiscal general Rodolfo Delgado, así como el compromiso de no tocar a funcionarios de gobiernos anteriores como el presidente Alfredo Cristiani. Según la investigadora en derechos humanos Celia Medrano, los mensajes de Bukele solo pretenden diluir la atención del punto central.
El reconocer si hay negociaciones con pandillas o no, cometidas por gobiernos anteriores, que este gobierno ha continuado y lo ha hecho nuevamente a partir de intereses meramente políticos y privados hacia un grupo particular.
Los funcionarios sancionados son Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de centros penales, y Carlos Marroquín, director de la Entidad de Reconstrucción de Tejido Social.
Se espera que el gobierno separe el cargo a estos funcionarios y que haga transparente la relación que ha tenido con las pandillas, porque esto tiene implicaciones para el tema del combate a la criminalidad y también vinculaciones en materia electoral.
Bukele aseguró que se reunió con el nuevo encargado de negocios, Brendan O'Brien, y le externó su interés por reparar la relación con Estados Unidos. Pero ante un nuevo aviso de sanción a la comisionada presidencial Carolina Recinos, el presidente señaló que Estados Unidos no acepta colaboración o alianza. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Más adelante, varios estados en Estados Unidos buscan humanizar el lenguaje del sistema migratorio.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
La Casa Blanca y las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron nuevas medidas para combatir la expansión de Delta y Omicron. Las medidas involucran a los menores de 16 y 17 años y el presidente Joe Biden acaba de hacer un anuncio, por eso nos enlazamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué dijo el presidente?
Bueno, Yasmín, empezamos con las autoridades que aprobaron esta vacuna de refuerzo también para la categoría de edad, los menores entre los 16 y los 18 años. Recordamos, los menores más pequeños aún no tienen la luz verde para recibir esta dosis, pero ahora todos los menores entre 16 y 18, después 6 meses de la segunda dosis, serán elegibles. Ahora, esta es una medida, una nueva herramienta muy buena en la lucha contra la variante Omicron, sobre la cual aún no se sabe aún mucho. Y, por ejemplo, el jefe de Pfizer, el director ejecutivo, dijo que una cuarta dosis podría ser necesaria, mientras Biden, que habló y se está encontrando ahora con su equipo médico contra el COVID-19, dijo que es muy importante ahora vacunar estas personas, que Estados Unidos está yendo en el justo camino contra el COVID-19 y que ahora más de 200 millones de estadounidenses han recibido 2 dosis de vacuna.
Jacopo, muchas gracias por el reporte. Y ahora vamos con más noticias. Al menos 7 estados de Estados Unidos han intentado cambiar el lenguaje para referirse a la población migrante. Hasta el momento solo 2 lo han logrado, pese a que algunos consideran que las referencias lingüísticas son trascendentales para la inclusión social. Laura Sepúlveda nos explica.
La palabra en inglés alien, traducida como alienígena, ha sido calificada por muchos como derogativa al referirse con ella a la población migrante. La causa la explica Muzaffar Christie, del Migration Policy Institute.
Mucha gente lo encuentra ofensivo porque deshumaniza. Alienígena es un personaje del mundo exterior. Entonces, la gente piensa que por alienígena se habla de alguien que no es para este planeta.
Pese a ello, el experto contextualiza la raíz del término en el país.
Era un término que se usaba para describir a alguien que no era sujeto a la corona. Eso significa que si vienes del extranjero y, por lo tanto, la ley de los reyes no se aplica a ti, esas eran las personas a las que llamamos aliens, según el derecho consuetudinario británico.
Pero de esto han pasado siglos y legisladores de 7 estados buscan cambiar la narrativa. Hasta ahora, solo California y Colorado han tomado medidas al respecto. La profesora de Política y Gobierno, Guadalupe Correa, explica por qué debería ampliarse su impacto al ámbito nacional.
Es un tema de orden federal porque tiene que ver con procesos que afectan a toda la Unión Americana. Entonces, no solamente debería ser una decisión que tomen ciertos estados.
Asimismo, se contemplan cambios a términos como ilegal para evitar la referencia despectiva a quienes están en el país en calidad de indocumentados. La propuesta, sin embargo, es rechazada por legisladores republicanos como Ted Cruz, quien considera que este es un tema de motivación política que se intenta imponer sobre una frase legalmente adecuada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las limitaciones tecnológicas y las desigualdades, especialmente en cuanto al acceso a la educación de los niños. Bien, pues Fabiola Chambi nos trae la historia de una familia boliviana para la que no hay barreras cuando se trata de alcanzar las metas.
Con picardía, Estrella, de 10 años, nos explica todo lo que ha aprendido durante la pandemia para continuar con sus clases virtuales. Así evitó perder el año escolar a pesar de las limitaciones tecnológicas, culturales y económicas de su familia.
En Zoom y Meet también sé usar Word y Excel y PowerPoint, no manejo tanto.
Aunque aprender estas herramientas puede ser común y simple para muchas personas, para otras, sobre todo en las áreas rurales de Bolivia, son conceptos lejanos e incomprensibles.
Búscale, ¿dónde está?
Y es que la digitalización aún es un proceso que encierra mucha desigualdad, dice Luan Méndez, oficial de equidad de la Fundación Internet Bolivia, organización que lleva adelante capacitaciones y proyectos de alfabetización digital en el país.
Hemos visto cómo las familias han ido batallando primero para resolver el primer punto, que es el acceso, juntando dinero para comprar celular. Y después se han encontrado con otra trampa, que era cómo uso esto, ¿no?
A estas complicaciones se enfrentaron los padres de Estrella, quienes viven en una zona rural cerca a una carretera en la ciudad de El Alto, en Bolivia. Pero ellos decidieron buscar soluciones antes que lamentarse por las dificultades.
Con su papá, digamos, los dos coordinamos, él aprendía un poco más antes que yo y le orientaba a Estrellita, y Estrellita ya luego nos ha superado a los dos.
Hemos hecho el esfuerzo con mi esposa para quizás un poquito ajustarnos el cinturón y hacer instalar y ya cada mes ir pagando también las mensualidades.
Según el BID y otras entidades como Microsoft, el 32% de la población en América Latina, 244 millones de personas, no tienen acceso a Internet.
A nivel urbano hay un acceso a Internet de alrededor de 70% de la población, pero en el área rural es de apenas 30%.
Organizaciones como Internet Bolivia esperan que existan mayores políticas de inclusión para cerrar la brecha digital hasta 2025. Estrella y su familia son una prueba de que esto es posible. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz.
En breve, la motivación que llevó a un hombre de 81 años a escalar más de 170 montañas. Les contamos al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El dolor de haberse obligado a separarse de su esposa llevó a un hombre a escalar más de 170 montañas a sus 81 años, algo que para otros sería una hazaña imposible de lograr. Adriana Arévalo nos presenta su historia.
El diagnóstico de Alzheimer de su esposa Janet cambió los planes de vida de esta pareja. Ante la inminente realidad de no poder cuidar de ella, este hombre decidió buscar otro propósito para su vida y hoy, a sus 81 años, es un consagrado montañista.
El desafío era escalar todas las montañas escocesas, que tenían más de 914 metros. Hay una lista de ellas y se llaman Montrose.
Gardner se refiere a las 282 montañas de esa zona, de las cuales ya ha escalado 177 y en las que ha encontrado no solo la actividad perfecta para mantenerse ocupado, sino para recaudar fondos que dona a entidades caritativas que ayudan a pacientes con Alzheimer y osteoporosis, incluida su esposa.
Obviously, I thought, I've got something here.
Obviamente pensé, tengo algo aquí, realmente lo tengo, y no me di cuenta del potencial. Y desde entonces, cuando veo gente en la colina, los detengo y tengo una pequeña conversación con ellos y les digo lo que estoy haciendo.
A través de sus redes sociales le cuenta al mundo sus experiencias en las montañas escocesas y a través de su página de internet sigue recaudando fondos. Hasta ahora ha logrado conseguir más de $39,000 de los 53,000 que se propuso recaudar. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Terminamos con la imagen que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas, la de una enorme estrella que iluminó la cúpula de la icónica iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, España. ayer, el día en que el catolicismo celebraba a la Inmaculada Concepción de María. Ante la mirada de numerosos espectadores se ubicó la estrella de 5 toneladas y de 12 puntas que por primera vez engalanó el pináculo de la Torre de la Virgen María y que desde ahora iluminará a la ciudad de Barcelona. Qué buena imagen, ¿verdad? Con esto nos despedimos por hoy. Les agradecemos su sintonía. Recuerde que mañana nos vemos nuevamente aquí en El Mundo del Día para más información.